Hola, soy Diego Carcedo y tengo que decir sobre todo que para un medio de comunicación un año es muy poco tiempo. Sin embargo, para Radio Sefarad ha sido un año muy intenso en el cual se ha convertido en un medio de comunicación indispensable. Cada día su aportación cultural, informativa, social, religiosa es mayor. Enhorabuena y esperamos poder celebrarlo cumpliendo muchos, muchos años más.
Entre páginas.
Bienvenidos al programa Entre Páginas de Radio Sefarad, del rincón de la radio de las Comunidades Judías de España dedicada al mundo del libro. Hoy se cumple el primer aniversario de Radio Sefarad y desear a quienes trabajan todos los días en esos estudios pues un gran éxito en el porvenir de esta emisora y que sigan conquistando cada vez más oyentes como vienen haciendo en los últimos meses, y que todo el cariño que tienen los oyentes y el interés por seguirla que lo mantengan, porque es una apuesta importante, es posiblemente la principal vía de comunicación que tienen las comunidades judías españolas, la principal voz que tienen y el mejor sitio para estar informado, para estar al día de cuanto acontece en la vida judía, en la cultura y en los acontecimientos que todos queremos seguir de cerca. Y terminada esta larga felicitación, bien merecida por Radio Sefarad en este primer aniversario, os presento a nuestro invitado de hoy, Florentino Portero. Buenas tardes, Florentino.
Bienvenido. Muy buenas tardes.
Florentino Portero es posiblemente una persona conocida por muchos de ustedes, pues en los últimos meses o los últimos años ha tenido distintas apariciones en los medios de comunicación, en radio y televisión, que suelen ser los más seguidos, pero también es colaborador habitual del diario La Razón de Madrid, del diario Expansión, el periódico económico de Madrid, y él es profesor de Historia Contemporánea en la UNED. Y por lo que es más conocido es por ser uno de los destacados o los más destacados analistas del grupo de estudios estratégicos que, como se sobreentiende, se dedica a estudiar temas de estrategia y política internacional. Supongo que me dejo varias cosas. Es autor también de artículos publicados en revistas científicas. Y hoy yo quería empezar la entrevista, Florentino, con el último artículo, no es el último artículo que yo he visto que has publicado en el diario Expansión el lunes 31 de enero. 60 años después, como imaginarán nuestros oyentes, se trata de un artículo sobre la estela de los artículos que marcan la conmemoración del 60 aniversario de Auschwitz. Me comentabas antes que fue un artículo difícil.
Sí, tengo que reconocer que no es de los artículos que me han salido más fácilmente, y es que un aniversario como este supone que mucha gente muy competente en muchos países está escribiendo, haciendo reflexiones sobre un hecho de esta trascendencia, de esta magnitud. Atreverse a escribir algo supone pues pensar que uno puede decir algo nuevo, y la verdad pues que tampoco es tan fácil aportar nada significativamente nuevo a un debate como este. De todas formas, yo creía que debía sumarme a este homenaje y traté de darle un enfoque propio de nuestro tiempo, propio de los años en que vivimos, e ir un poquito más allá del análisis histórico que tantas veces, como corresponde, pues todos hemos hecho.
Una de las ideas con la de la que parte tu artículo, con la que arranca tu artículo, es una idea que, si no nueva, yo creo que sí siempre conviene repetir, y tú lo expones con mucha claridad y con mucha, bueno, de un modo muy pedagógico, como sueles hacer en tus artículos, es que tan europeos eran Hitler como Kant.
Un argumento que los historiadores hemos manejado mucho para explicar esto es que una minoría más o menos de locos fanáticos en un momento determinado se puede hacer con el control de un país. Ese tipo de argumentos tiene muchas ventajas. Una es que es culpa al país y que por lo tanto facilita la reconstrucción. Estamos hablando de Alemania, pero podríamos hablar de otros casos con situaciones igualmente o tan dramáticas como esta. Sin embargo, ese argumento, que es útil, no es veraz. decir, que en realidad Hitler no era un señor tan raro, y que los que empujaban a judíos a meterse en un tren eran gente normal, y los que les sacaban del tren maltratándoles para introducirles en un campo de concentración o de exterminio eran gente normal, y que incluso los que manejaban las cámaras de gas eran gente normal. Que en el alma del europeo medio está esa faceta salvaje, irracional, inhumana, de la misma forma que en nuestra psicología, como en nuestra historia colectiva, está esa otra alma de grandeza que supone la Ilustración, que supone Kant, que suponen tantas grandísimas figuras que nos han ayudado a ser más humanos, más personas y a pensar que el futuro puede ser mejor.
Una reflexión terrible, pero supongo que la compartimos casi todos. Sobre este tema, como decías tú, durante mucho tiempo en Europa y en parte la historiografía incluso europea, se cargaban las tintas en la responsabilidad de los líderes nazis en la ejecución del exterminio y de todas las demás barbaridades que acompañaron al nefasto régimen nazi desde su ascensión al poder hasta su caída. Con el tiempo se ha ido extendiendo la idea entre los historiadores, por supuesto, entre los sociólogos, entre quienes han estudiado el fenómeno, pero también yo creo que ha ido calando en la calle la responsabilidad colectiva. Y quizá donde más se ha asumido, donde mejor se ha asumido, donde más clara conciencia se tiene, es precisamente en Alemania, lo cual parece lógico porque es fue el principal motor del exterminio, de la deportación y de la puesta en práctica del Holocausto. Pero también la historia nos ha ido enseñando, lo hemos ido sabiendo con la apertura de los archivos de los países exsoviéticos, el avance de la historiografía sobre el Holocausto, de la enorme responsabilidad de ciudadanos europeos de otros lugares, polacos, letones, ucranianos, en fin, no vamos a seguir señalando, griegos. En cambio, en esos países, aparentemente, uno puede seguir por la bibliografía o por la prensa, no se ha producido tan siquiera en el discurso político público se ha asumido la responsabilidad de estos países. Han jugado exclusivamente el papel de víctima del nazismo y como que así parece que estaban exonerados de sus responsabilidades ante el Holocausto.
Así es, al no producirse una acusación colectiva desde el campo internacional hacia una nación, hacia un pueblo, ese pueblo no ha sentido la necesidad de un cierto examen de conciencia sobre cómo ellos se comportaron, qué hicieron ellos en un momento determinado. Hay algunas escenas terroríficas de judíos saliendo de un campo de concentración y que son perseguidos por sus vecinos en las ciudades en las que habían nacido, se habían criado y ahora volvían en busca de un poco de paz después de pasar unos años espeluznantes. En esos países no se ha sentido la necesidad de evaluar, de autojuzgarse. Y eso es extraordinariamente grave, porque lo que vamos haciendo es acumulando en nuestra alma colectiva un sentimiento de culpabilidad que es grave para el futuro de la convivencia. Es muy importante que todos, españoles, polacos, alemanes o italianos, realmente pensemos en voz alta, junto con los demás, ¿qué hicimos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué es lo que teníamos que haber hecho? ¿Cómo nos teníamos que haber comportado para afrontar el futuro con mayor seguridad en nosotros mismos y, sobre todo, desde un marco de principios y valores mucho más robusto? Guardar muertos en el armario no es nada higiénico y, sobre todo, es extraordinariamente dañino para el futuro de una sociedad.
Cambiando un poco de tema, en tu artículo, aunque no está explicitado, en varios párrafos, en varias frases, planea la idea del peligro de esa palabra tan especial que es el apaciguamiento, bueno, como se suele traducir la famosa expresión de Churchill. ¿Ves algún, saltando un poco de tema, ves algún, lo insinúas, más que lo ves, yo creo que lo insinúas en el artículo en algún momento, ¿no? ¿Esa tentación del apaciguamiento sigue latente en Europa o sigue hoy en Europa? Porque tú de algún modo lo dices, ¿no? Cuando hablas del silencio de los vecinos y de, bueno, si se llevan a los judíos a lo mejor me dejan tranquilo a mí, todo eso ronda tu argumentación. Y también vuelves a lo mismo, que la Europa de hoy tiene que estar alerta. ¿Ves síntomas también de tentaciones, de apaciguamiento?
Yo creo que en muchos años no se habían hecho tan evidentes estos síntomas como en estos días. Quiero recordar que hace una semana aproximadamente el consejero delegado Der Spiegel, el gran grupo mediático alemán, escribía un espectacular artículo en Die Welt, haciendo referencia ya en el título de que Europa era fundamentalmente cobarde, porque Europa hoy no quería ver los problemas que tenía ante sí. Yo creo que desde la caída de las Torres Gemelas en Nueva York y igualmente los acontecimientos en el edificio del Pentágono, los europeos nos hemos asustado mucho sobre los retos que tenemos ante nosotros mismos y estamos intentando encontrar atajos para evitar esos enormes problemas, que son problemas de muy distinto tipo, desde cómo afrontar el islamismo en casa hasta cómo tratar a un gobierno democrático, despótico y corrupto que a su vez es origen de islamismo más allá de nuestras fronteras. Hay gobiernos como el británico que han sido ejemplares en este tema y hay otros gobiernos que no están siendo nada ejemplares. Yo creo que el gran debate de los años 30 en Inglaterra ha vuelto a ser actualidad, han vuelto a aparecer libros sobre Churchill más que nunca, precisamente porque todos intuimos que estamos viviendo una situación en absoluto idéntica, pero que tiene puntos en común con aquellos años extraordinariamente difíciles e importantes de la historia europea, que acabaron, como todos sabemos, en la Segunda Guerra Mundial. Hitler nunca mintió. Dijo por activa y por pasiva lo que iba a hacer, y además lo puso por escrito. Y los hombres sensatos de Europa dijeron, esto es propaganda, esto es publicidad, nosotros podemos entendernos con él, porque al final, cediendo algo, se satisfará. Y Hitler no se satisfizo, y Hitler siguió adelante. Y las políticas de apaciguamiento, lo único que consiguieron fue animarle a ir más allá. Hoy estamos cometiendo errores semejantes en nuestra relación con algunos países que están más allá de nuestras fronteras continentales. Y de lo que se trata es de dejar muy claro que nunca cederemos en el terreno de nuestros principios y valores. Esos principios y valores que están ya en la ilustración y que están en la base del edificio jurídico-político con el que hemos construido Europa. No podemos ceder ni un centímetro. A partir de ahí podemos hablar de muchas cosas, pero nunca ceder en lo fundamental.
También, no sé si será casualidad, no puede ser, pero quizá tú puedas quizá dar una interpretación al tema. No puede ser casual que al resurgir este nuevo sentimiento de apaciguamiento en Europa ante determinados problemas del contexto internacional, del peligro del islamismo radical, entre otros, vuelve a resurgir en unos países con más fuerza, en otros países con menor intensidad, en algunos se limita a sus formulaciones verbales, el antisemitismo. ¿Hay alguna relación entre este resurgir del antisemitismo de nuevo y las tendencias apaciguadoras? ¿Puede haber alguna relación o parten de lo mismo?
El antisemitismo es, para los historiadores no judíos, como es mi caso, un formidable mecanismo de alerta sobre la salud de una sociedad. O sea, cuando encontramos problemas con la comunidad judía, sabemos que la sociedad tiene problemas. Pero pueden ser problemas de muy distinto tipo. Por ejemplo, no nos puede extrañar que en Venezuela o en Argentina las comunidades judías tengan problemas, porque esos dos estados están en un proceso de crisis profunda. Y la tensión antijudía es una forma de canalizar esos problemas internos que ellos tienen. En el caso europeo, aparte de problemas mayores o menores en la construcción de los estados, lo que estamos viendo es el sentimiento de muchos europeos de que hay que calmar la tensión árabe para evitar convertirnos nosotros en objetivo de sus acciones, fundamentalmente acciones terroristas. Y en algunos países en concreto, donde la comunidad es mayor y donde también la comunidad musulmana es mayor, el caso más ejemplar evidentemente es Francia, pero no es ni mucho menos el único caso europeo, vemos cómo las autoridades y la población tienden a minusvalorar los derechos de la comunidad judía para intentar satisfacer las demandas de una mayor población musulmana y de unos aliados internacionales que tradicionalmente también han estado entre los países musulmanes. Esto, insisto, es siempre un grave error, porque no satisface nada, porque no calma nada, por el contrario, anima a los más radicales a ir hacia adelante. La debilidad no es nunca una buena estrategia.
Ya el tiempo se nos acaba, es una estupenda entrevista, y antes de despedirte de este programa, quería leer el último párrafo de este artículo. No es una casualidad que las asociaciones judías de todo tipo estén entre las más comprometidas en la defensa de los valores de la democracia liberal, en el rechazo a las estrategias de apaciguamiento frente a las amenazas
del antisemitismo.
Ellos,
de
nuevo,
más que nadie,
las tendencias tienen presente lo sucedido,
sus causas,
una razón,
parten de lo mismo.
Algún modo el antisemitismo es,
conclusión,
para los historiadores no judíos, como es mi caso, un formidable mecanismo.
Ya no te pregunto más, se nos acaba el tiempo, pero
sobre la salud de una sociedad.
Decir, espero que
cuando encontramos problemas con la comunidad judía, sabemos que la sociedad tiene problemas. Pero pueden ser problemas de muy distinto
tipo.
Por ejemplo, no nos puede extrañar que en Venezuela o en Argentina las comunidades judías tengan problemas. Porque esos dos estados
termina este programa
en un proceso de crisis profunda. Y la tensión antijudía es una forma de canalizar esos problemas internos que ellos tienen. En el caso europeo, aparte de problemas mayores o menores en la construcción de los estados, lo que estamos viendo es el sentimiento de muchos europeos de que hay que calmar la tensión árabe para evitar convertirnos nosotros en objetivo de sus acciones, fundamentalmente acciones terroristas. Y en algunos países en concreto, donde la comunidad es mayor y donde también la comunidad musulmana es mayor, el caso más ejemplar evidentemente es Francia, pero no es ni mucho menos el único caso europeo, vemos cómo las autoridades y la población tienden a minusvalorar los derechos de la comunidad judía para intentar satisfacer las demandas de una mayor población musulmana y de unos aliados internacionales que tradicionalmente también han estado entre los países musulmanes. Esto, insisto, es siempre un grave error, porque no satisface nada, porque no calma nada, por el contrario, anima a los más radicales a ir hacia adelante. La debilidad no es nunca una buena estrategia.
Ya el tiempo se nos acaba, es una estupenda entrevista, y antes de despedirte de este programa, quería leer el último párrafo de este artículo. No es una casualidad que las asociaciones judías de todo tipo estén entre las más comprometidas en la defensa de los valores de la democracia liberal y en el rechazo a las estrategias de apaciguamiento frente a las amenazas que caracterizan nuestro tiempo. Ellos, más que nadie, tienen presente lo sucedido, sus causas y sus devastadoras consecuencias. De algún modo, esta es una pequeña conclusión sobre eso que estábamos hablando. Pues ya no te pregunto más, se nos acaba el tiempo, pero como han quedado muchísimas cosas por decir, espero que muy pronto puedas volver por aquí y podamos seguir charlando delante de los micrófonos de Radio Sefarad. Florentino Portero, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Hasta pronto.
Encantado de estar aquí y desde luego hasta pronto.
Muchas gracias. Y con esto termina este programa de Entre Páginas de Radio Sefarad. Ha estado al micrófono con ustedes Uriel Macías.